rompecabezas.
Primera zona.
Horas 33 minutos de este viernes 6 de octubre del 2017. Aquí en Montevideo hay 21 grados de temperatura, es la máxima de esta jornada, 11 la mínima. Estará el sol en el resto de las horas que quedan hasta que se oculte a las 18 horas 52 minutos del día de hoy. Mañana sábado soleado, 18 la máxima de mañana, 12 la mínima. El domingo ya con nubes y en la segunda parte del día con algunas precipitaciones. De todas maneras también temperatura alta para el domingo, 21 grados de máxima, 14 de mínima, el lunes con precipitaciones 18 y 12 las extremas, y así seguirá la semana en los días hábiles sin precipitaciones, exceptuando ese día lunes que les digo, en el pronóstico extendido de Weather Channel para las jornadas que siguen. Arrancamos con la información. La oposición pidió una sesión especial del Senado para tratar el tema Sendic y su subsidio, porque considera que pagarle el subsidio desde ahora es inconstitucional. En este sentido, el diputado colorado Conrado Rodríguez presentó un recurso administrativo de revocación para evitar que Sendic cobre desde ya, desde ahora, este subsidio por haber renunciado. El legislador dijo a subrayado que si Topolansky no da marcha atrás, tiene pronto un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
La resolución de la vicepresidenta es contraria a derecho, porque en definitiva viola la Constitución de la República, viola el artículo 77, numeral décimo, que establece claramente que si los legisladores renuncian a sus cargos, para cobrar cualquier tipo de compensación tienen que esperar a que termine sus mandatos. Y en el caso específico de Raúl Sendic, su mandato expira el 1 de marzo del 2020. Y si se otorgara un subsidio antes de esa fecha, tiene que ser con la autorización expresa, en este caso del Senado, por 3/5. Y eso no ha ocurrido en el caso de Sendic. Esa es la razón por la cual nosotros hemos, en el día de hoy, presentado un recurso administrativo de revocación y en subsidio uno jerárquico, para que, en definitiva, en este caso la vicepresidenta, dé marcha atrás a su resolución. Y si no diera marcha atrás, nosotros tenemos expedita la vía ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Bien, en torno a este tema y por su parte, para el constitucionalista José Corseniak, otorgarle el subsidio a Raúl Sendic es discutible en abstracto, pero no en lo funcional, dijo. Para el experto, el vicepresidente es un cargo, el vicepresidente, ¿verdad?, es un cargo de confianza e integra el poder ejecutivo, pero desde el punto de vista funcional integra el poder legislativo. Corseniak le dijo a Rompecabezas que el numeral 10 del artículo 77 de la Constitución de la República busca evitar pactos para alternar en las bancas del poder legislativo. Y consideró que son respetables las posturas, tanto como la de Martín Rizzo, pero decía Corseniak que en su opinión, y pese a que Sendic renuncia por reproches duros pero justos de su fuerza política, es considerable un cese de sus funciones y por tanto aplica, según su visión, la ley 15.900 del Banco de Previsión Social, por la que se modifican disposiciones sobre ajustes a las pasividades. Corseniak agregó que de haber prosperado la postura que él y otros legisladores del Frente Amplio durante la administración de Luis Alberto Lacalle hubiera prosperado, efectivamente el subsidio hubiera sido por 6 meses, esa era la idea de él. El constitucionalista admite que también es discutible desde cuándo puede cobrar Raúl Sendic.
¿Por qué he sostenido que la decisión de la actual vicepresidenta Lucía Topolansky es correcta? Porque en el caso, en este caso concreto, no es la discusión general en que las dos posiciones son sostenibles, porque acá está más que claro que la renuncia de ese no fue porque tuviera un pacto con alguien escondido para que él ejerciera un tiempo la vicepresidencia y después ejerciera otra persona. En este caso sería José Mujica o Lucía Topolansky. No, está más que claro, y creo que esto nadie lo dice, que Raúl Sendic renunció porque el Comité de Conducta Política, el Frente Amplio, le hizo reproches serios, y que yo entiendo que estuvo correcto el comité, y él también estuvo correcto en renunciar, porque esa renuncia, al margen de que, bueno, atiende lo que dijo un tribunal de conducta, aparte de eso, de verdad, está renunciando también a sus fueros. Él ya ahora es un ciudadano común que no tiene fueros judiciales.
Simplemente un apunte, hablando con Corseniak, que él explica que para él cabe la ley 15.900, entendiendo que cese implica cualquier forma de terminar, digamos, una contratación, tanto sea por renuncia o por es un despido.
Es una interpretación, no está manifestada expresamente en la ley 15.900 ni la palabra renuncia ni el concepto de renuncia, en tanto, por ejemplo, a desvinculación o cese voluntario. No está puesto así.
Claro. ¿Sí? Y hay otro.
Y recordemos que el marco es efectivamente las jubilaciones de la ley. Ese es el marco.
El marco de la ley es las jubilaciones, sí. Efectivamente. No es, digamos, el trabajador en activo.
Un tema previsional.
Exactamente. Korzeniak se apoya básicamente en lo que es la intención del legislador y no en la letra expresa. Porque él dice que el Código Civil dice que tiene que considerarse la, intención, del legislador, que en el artículo 77 hablaba, por ejemplo, según él, de diputados y senadores, y en el caso de Sendic es del Poder Ejecutivo. Pero él admite que funcionalmente, es decir, cumple funciones legislativas. Sí, Por lo tanto,
ese es el
que él admite que puede ser cuestionable si eso no es legislador.
Ahora vamos a hacer una puntualización al respecto. Pero de lo que decís de Korzeniak, a mí lo que me hace tener esta pregunta es, la duda que yo tengo y que me pregunto es, lo que no está expresamente incluido en una ley, ¿puede ser alcanzado por ella? Esa es la pregunta básica de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Código Penal está claro que no. Lo que no está incluido en el Código Penal no se puede penar. No tiene sanción, no está incluido, no le alcanza. Y hay muchos delitos que quedan como, digamos, una especie de vacío legal, ¿verdad?
Claro.
Y no puedes decir que es ilegal porque no contraviene ninguno de los artículos del Código Penal. Pasa lo mismo con la Constitución. O sea, lo que no está expresamente incluido en la Constitución, en las leyes, ¿no? Porque en este caso estamos hablando del cuerpo legislativo. Lo que no está expresamente incluido en una ley puede ser alcanzado por ella, porque este sería el caso de la 15.900, una ley en un marco jubilatorio que habla de retiros, de ceses, no de retiros, de ceses, ¿verdad? Y desvinculaciones, pero no especifica si se trata de renuncias, nunca está ese término, ni si son voluntarias o no. ¿Alcanza entonces a las personas que renuncian o que cesan voluntariamente de su cargo? Porque eso no está expresamente incluido en el texto de la 15.900, ni siquiera en las modificaciones que sufrió después.
El propio Korzeniak admite que es discutible, claro, su postura. No tanto así quienes están del otro lado, que son más literales y se pegan al artículo en blanco y negro, ¿no? A este oyente que pregunta si le podemos informar si Gonzalo Mujica cobra subsidios. Sí, ayer informamos específicamente que Gonzalo Mujica está en trámite, todavía no se ha hecho del subsidio.
Pero lo ha pedido.
Lo pidió.
Y se lo votaron también.
Claro, porque el subsidio hasta ahora se pedía expresamente, más allá de que hay quienes consideran que esto es ilegal, los distintos presidentes del Senado lo habían otorgado por vía administrativa. Creo que si estaba mal antes hay que revisar lo que se ha hecho hasta el momento, que es lo que decíamos el día de ayer. Ayer también, y le invito al oyente que vaya a la página web, ayer hacíamos el detalle de todos los legisladores que han pasado por este sistema.
Sí, siguiendo con el tema, la directora de la División Jurídica de la Comisión Administrativa, Ana Yavaroni, utilizó jurisprudencia producida por Korzeniak para definir el rol del legislador en el informe que desaconsejaba otorgar el beneficio al renunciante. Sendic renunció ante la Asamblea General y no ante el Poder Ejecutivo, lo que colide con la postura de Korzeniak. Hay dos cosas aquí, ¿no?, que no cierran. Primero, Sendic, vamos a aceptar, ¿verdad?, que el cargo de vicepresidente pertenece al Poder Ejecutivo, pero el cargo de presidente de la Asamblea General y presidente del Senado corresponde al Poder Legislativo. Fungió en los dos poderes, pero cobró por los dos poderes, también no es menor, porque por eso tenía más sueldo que el presidente de la República, porque cobraba un dinero como vicepresidente y un dinero como presidente de la Cámara de Senadores, y ahí le sumaba más dinero que incluso el primer mandatario. Pero además, no renunció ante el Poder Ejecutivo. La única renuncia oficial que hizo, la hizo en un documento presentado a la Cámara de Senadores. ¿Sí?
Sí.
A la Asamblea General. No hubo una documentación, o por lo menos no la conocemos, que de renuncia ante el Poder Ejecutivo. Lo que hubo sí fue que declaró que iba a renunciar en el seno de su partido político, en el seno del plenario del Frente Amplio. Son aspectos a tener en cuenta. También contrasta dentro de todo el caso de la senadora Mónica Javier, que se ajustó literalmente a lo que dice la Constitución. Mónica Javier ha presentado una solicitud para que, luego de aceptada su renuncia al cargo de senadora, pueda acogerse al subsidio consagrado en el artículo 5 de la ley número 15.900 de 21 de octubre de 1987 y sus modificativas, dijo Astori, en la sesión en la que se trató este tema, que fue la del 7 de mayo de 2013, según consta además en el acta de la sesión. Korzeniak dijo que las posturas discordantes con las suyas son respetables y están bien fundadas, pero se apoyan en lo funcional y no en lo orgánico único del rol del vicepresidente. El abogado constitucionalista Martín Rizzo sostiene que hay una sola interpretación posible del artículo 77 de la Constitución y aseguró que es incuestionable que Sendic no puede cobrar ninguna compensación hasta el año 2020. Reiteró que, salvo enfermedad o por el voto de los 3/5 de la Cámara a la que pertenece el legislador, no hay excepciones.
Lo que nos dice la Constitución es que los legisladores y los intendentes no pueden percibir, en caso de renunciar a sus cargos, en caso de renunciar, no pueden percibir ninguna compensación que derive de esos cargos hasta que finalice el periodo, el mandato correspondiente. O sea, es incuestionable. Si no puede cobrar esta compensación ni ninguna otra hasta el 1 de marzo de 2020. Esto lo dice la Constitución y con esto hay que cumplirlo. Y repito, la Constitución es extraordinariamente clara. O sea, no me parece que esto sea un tema discutible. Hay una única interpretación razonable y leal de la Constitución, y esa interpretación conduce a que el SENDIC no puede cobrar ningún subsidio o compensación derivado del cargo hasta el 1 de marzo del 2020.
Bueno, así están las cosas, ¿no? Como vicepresidente podría entenderse funcionario del Poder Ejecutivo, pero como presidente de la Cámara de Senadores no hay dudas que es funcionario del Poder Legislativo. De hecho, cobró por los dos poderes. Uh-huh. Si estoy equivocado, me corregiré, pero entiendo que cobró en los dos poderes, como vicepresidente, y asumamos ya, igual no importa, que es integrante del Poder Ejecutivo, y como presidente de la Asamblea General, presidente de la Cámara Alta, allí también cobró y por eso ganaba más que el primer mandatario, que Tabaré Vázquez, ¿verdad? Una cifra que superaba los 550 mil pesos uruguayos. Después el tema está en eso, ¿no? ¿Es legislador o no es legislador? Porque él, en realidad, ¿cómo definimos legislador, no? Digo, tiene voto para la aprobación de las leyes, uh-huh, pero no redacta. Ahora, ser legislador es eso, o sea, redactar pero también aprobar las leyes.
Claro.
Es otra función del legislador.
Además tiene una función administrativa de la legislación, que no es para nada menor, porque es quien administra las discusiones de las leyes, además.
Muy que hablar. Y bueno, lo otro es lo que decíamos, ¿no? Cobró por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, la renuncia la presenta ante el Poder Legislativo y no ante el Poder Ejecutivo, por lo menos que nosotros conozcamos. La propia Topolánqui firma la resolución administrativa como presidenta de la Cámara de Senadores y es hoy la vicepresidenta de la Nación, no es para perderse, uh-huh, tampoco este detalle. Lo último que diría yo con respecto a esto, que es otro tema aparte, porque lo estableció en el documento que conocíamos ayer de la resolución administrativa de Topolánqui, la renuncia es una instancia y el subsidio es otra. Debe votarse expresamente la instancia de subsidio aparte y después de votada la renuncia. Esa instancia no se dio.
Claro, y además hay otra cosa. Ya el presidente Vázquez había marcado posición con respecto a esto. Antes de la renuncia de Sendic, él decía que no le correspondía aceptarle la renuncia a Sendic porque Sendic integraba otro poder del Estado.
Es cierto, ahora te acordaste de eso.
Me acabo de acordar de eso, sí, porque en realidad estaba pensando en la postura del presidente. Al presidente, que honestamente yo sé que es improcedente preguntarle lo que piensa sobre las cosas, ya se lo dijo el diputado Lema, pero me encantaría saber qué piensa, además de lo de ACE, sobre esto.
Yo vengo preguntando hace rato qué dice Tabaré Vázquez de esta resolución tomada por la presidenta del Senado, ¿verdad? Por Topolánqui. Pero bueno, así están las cosas, ¿no? Si no fuera alcanzado por el artículo 10 porque no se le reconoce como legislador, de todas maneras, dentro de la ley 15.900, hay muchas dudas y además en lo funcional, dijera Korzeniak, bueno, cobró y renunció por el poder legislativo. Y reitero, queda la duda, redactar las leyes deja de ser legislador, siendo que las vota y las aprueba, de hecho es el voto 31 en el Senado y puede decidir en contra o a favor a veces en algunas leyes. Yo creo que es una función doble, ¿no?, la del legislador, redactar leyes pero también aprobarlas. O sea que ya teniendo voto es un legislador. Ahí está la discusión a este momento. Y lo otro, lo que decíamos, es una cuestión de forma en tanto a la resolución administrativa de Topolánqui, que une dos instancias en una, la de la renuncia y la de la votación del subsidio. Lo otro, yo insisto, me parece extraño porque no entiendo, ¿verdad? Lo que no está expresamente incluido en una ley puede ser alcanzado por ella, que sería el caso de la 15.900, que trata de jubilaciones u otro tipo de ceses, pero no renuncias, o ceses o alejamientos o desvinculaciones voluntarias. La verdad, no me queda claro. No está contenido expresamente en la 15.900, pero así están las cosas al día de hoy con respecto al caso científico.
Sí, seguirá la discusión seguramente porque los recursos se van a presentar desde el Partido Colorado y probablemente del Partido Nacional también.
Es así.
Hablando del Partido Nacional, el exintendente de Soriano, Guillermo Bezossi, renunció al directorio de ese movimiento político argumentando que hubo declaraciones que afectaron la institucionalidad partidaria en relación al caso de Agustín Bascú, el intendente del mismo departamento, que está a estudio de la Comisión de Ética del partido. En su carta divulgada por la página de Agesor, la agencia de noticias de Soriano, Bezossi indicó que el motivo es la reiteración de episodios donde priman los intereses personales ajenos al beneficio del partido, en particular a declaraciones que a su entender afectan la institucionalidad partidaria y desnaturalizan el funcionamiento de la Comisión de Ética que debe resolver sobre el caso Bascú.
Y lo otro lo que te decía, Bezossi expresó en su carta que, dado lo vinculado que está con uno de los temas a estudio de la Comisión de Ética con el objetivo de dar cristianidad, transparencia y no generar presiones en la misma, es que entiende también pertinente presentar esta renuncia, cosa que ya ha hecho, ¿verdad? Bueno, y el Frente Amplio reconoció que hay errores en la gestión de ASI y prepara una defensa del sistema integrado de salud. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, le planteó al presidente Vázquez que quiere contestarle a la oposición el show mediático que armaron en el Parlamento, esto en referencia a la Comisión Investigadora de Diputados. En esa línea se presentan dos proyectos de ley. Uno establece que los directores de los hospitales deben ser designados por concurso y no por cargos políticos como hasta ahora. El otro busca clarificar las distintas interpretaciones sobre conjunción del interés público y privado en el manual de contratación pública, o sea, en el TOCAF. A su vez, el diputado comunista Gerardo Núñez, que integra la investigadora, dijo a El País que hay disposición a asumir errores, pero que hay un trecho muy importante para que sean catalogados como hechos delictivos o de corrupción.
Sí, lo depende de la justicia, básicamente.
Claro, claro.
Bien, justamente pasamos del show mediático a lo que son los contenidos de ese show. La firma del convenio entre ACE y la empresa de traslado CIEM fue recomendada en 2011 por la actual presidenta de ACE, Susana Muñiz, entonces directora del segundo nivel del organismo. Y se complica cada vez más la situación de Muñiz, ¿no? Uh-huh. Esta dirección considera conveniente el suscribir dicho convenio, dice la carta a la que accedió el diario El Observador. 20 días después recibió una respuesta que advertía que primero se debió verificar que la empresa se encontrara habilitada por el Ministerio de Salud para prestar el servicio, cosa que sabemos no tenía la habilitación y que el propio director de CIEM dijo: yo no puedo participar porque soy empleado público. Sí. Pero bueno, Muñiz dijo en desayunos informales de Canal 12 que conocía a los dueños, pero que no sabía que vendieran servicios a ACE, lo que se contradice con la nota que envió en 2011 y las fotos que se sacó.
Tal cual.
Escuchémosla.
Yo no estaba en ese momento en ACE, por lo tanto no puedo señalar bien qué fue lo que ocurrió allí. Sí, obviamente, seguramente también el Tribunal de Cuentas debió haber tomado en ese momento conocimiento. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? No lo sé.
¿Pero no conocías de la participación de los directores en el hospital y que además tenían la empresa privada? Porque eras la ministra, ¿no?
Sí.
Y estuviste en la inauguración.
Claro, pero lo que no sabía es que vendiera servicios a ACE. Son cosas distintas.
Pero en Bella Unión, ¿qué iba a hacer?
Bien, en Bella Unión tenían su servicio de ambulancias en ese entonces y lo que fue sucediendo ocurrió después, que fue que fueron renunciando los médicos que estaban en ese servicio de ambulancias propio de ACE.
Bueno, estaba la contradicción con este texto que publicó hoy El Observador. Esta dirección considera conveniente el suscribir dicho convenio, recomendando en 2011 la actual presidente de ACE, Susana Muñiz, la firma del convenio entre la empresa y del traslados y la administración.
Sí, está evidentemente contradiciéndose a sí misma, por no decir que miente, porque también puede haberse olvidado de esto. Pero más allá de esto, se señala que hay un ataque hacia el Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo no estoy tan seguro que sea así, porque no hay, digamos, al único actor de todo el sistema que se le está cayendo es a ACE, no a los otros prestadores de servicio. No sé si es una cuestión contra el sistema o específicamente contra los problemas severos de administración que tiene ACE, ¿no?
Sí, bueno, agrego que por otro lado la fiscal Diana Salvo decidió archivar la denuncia penal por lesiones gravísimas culposas contra ACE presentada por los padres de una bebé afectada por el error en el suministro de Musiferol en el Hospital San Boa, porque según las pericias médicas no se constataron lesiones. Hay que respetar las pericias médicas, aunque a uno le chirre un poco este tema y que haya niños de por medio, ¿no?
Lo que quiere decir es que no haya otras responsabilidades.
También,
¿no?
Claro, cambio. Pero no hay que tampoco minimizar lo que es la constatación de las pericias médicas, porque es un tema técnico muy importante. Bueno, malas noticias, ¿verdad? En el panorama policial, una mujer de 40 años fue asesinada por su expareja, un hombre de 44 años que ayer se presentó en su vivienda y le disparó dos veces con un arma de fuego en Paysandú. Eso por un lado. Por otro lado, la joven Virginia Teles, de 17 años, desaparecida desde el pasado martes 26 en la zona de Barros Blancos. Fue lamentablemente encontrada sin vida en el predio de su casa, ¿verdad? Bueno, noticias realmente luctuosas en una jornada intensa en ese sentido. Bueno, algunos números económicos: de enero a agosto hubo 8,8%. No, económicos, perdón.
Bueno, es una forma. Sí,
no es ninguna forma. No, números que tienen que ver con la Crónica Roja también, y con la Crónica Negra en este caso. De enero a agosto hubo 8,8% menos de procesados y penados que en el año 2016. Por delitos hubo 7.774 procesamientos en ese periodo, 6,2% menos que el año pasado. Por faltas fueron 1.126 penados, una baja del 26,6% según los datos del Ministerio del Interior, que ustedes encontrarán un poco más desarrollados en nuestro sitio espectador.com.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 54 minutos de este viernes 6 de octubre, hay 21 grados de temperatura aquí en Montevideo. Algunas noticias más del panorama local: las negociaciones con la empresa UPM se han dilatado más de lo previsto por el gobierno, que pretendía cerrar en julio el memorándum de entendimiento con los finlandeses para concretar la segunda planta de celulosa de la empresa en el centro del país. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, volvió a insistir que este mes el gobierno y UPM alcanzarán un acuerdo que sellarán por escrito. Estamos trabajando para que el acuerdo se firme en octubre y además estamos muy avanzados, declaró el mandatario la semana de búsqueda. Tiene que ser un acuerdo dentro de lo que ya ha especificado UPM en forma pública, ¿verdad? Un acuerdo de lo previo, de la logística previa. No hay ningún otro acuerdo porque no han tomado decisión, y la propia UPM ha dividido ya las fases. Hasta el 2019 no toma decisión a este respecto, así que, en fin, nada.
Habrá que ver si la cosa cambia o varía con respecto a lo que se ha conocido públicamente en los últimos meses. La presidenta de ANCAP, Marta Jara, fue cuestionada en el Parlamento por conservar su cargo en Casa Yago, una empresa que gira en la órbita privada, pero depende de la propia ANCAP. La jerarca asistió a la Comisión Investigadora de Diputados, que analiza eventuales irregularidades sobre el proyecto de la planta regasificadora. Allí argumentó que su cargo en Casa Yago no está en reserva, sino que pidió licencia sin goce de sueldo.
Sí, bueno, lo había anunciado aquí en carácter de primicia Carlos Peláez, ¿verdad?
Claro. Recordemos. Ahora, la diferencia, ¿no? Porque básicamente es un tecnicismo esto, ¿no? Sí. Sigue siendo empleada de Casa Yago también, más allá de ser la presidenta de ANCAP. Los legisladores del Frente Amplio justificaron que conserve su puesto afirmando que está perdiendo mucha plata al desempeñar ese cargo. Una vez más, si no te gusta el calor, no te acerques a la cocina.
Tal cual, y me corrijo a mí mismo porque corresponde la decisión potencial de inversión de UPM la va a tomar en el año 2020 según la propia compañía. Sí, sí. Por eso digo, todo esto corresponde a la fase previa, que es el aporte de logística, que rondaría los 3.000, 4.000 millones de dólares por parte del gobierno uruguayo, que no se sabe dónde van a salir. Pero bueno, así están las cosas en torno a la posible instalación de la planta de UPM. Amigos, el 1 de noviembre tendría que entrar en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, pero la oposición está advirtiendo que, claro, se está teniendo que legislar a las apuradas y dejando muchísimos cabos sueltos, y además, ¿en qué tema, no? El nuevo Código del Proceso Penal, ni más ni menos. Bueno, según los legisladores, el Parlamento está en una carrera contra el tiempo. La Cámara de Diputados deberá aprobar cuanto antes el proyecto de cambios propuestos por la Fiscalía General, que fue aprobado el martes en el Senado. Tiene 36 artículos y modifica 32, ¿sí? De la ley 19.293, que estableció las bases del nuevo código. Estábamos empantanado un poco también el Senado en todo el tema del subsidio de Sendic, y hay 150 proyectos de leyes para aprobarse esperando. Está todo este tema del nuevo Código del Proceso Penal, donde me parece que si arranca el 1 de noviembre, va a arrancar, sí, pero con la carreta delante de los caballos.
Rompecabezas. Compacto informativo.